Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, Moon River puede que sea una de las composiciones más famosas de Henry Mancini, versionada por cantantes tan importantes como Frank Sinatra o Louis Armstrong, que vieron en este gran tema un imprescindible de la historia de la música. Precisamente, para hablarnos de la música del cine, está con nosotros Javier Burguera. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Roberto.
Hablábamos de Henry Mancini porque este mes se cumple el 20 aniversario de la muerte del compositor estadounidense, del que estamos escuchando ahora mismo la música que ideó para Desayuno con Diamantes. Partituras como esta las asociamos rápidamente a una película, ¿verdad?
Así es, Roberto. Solo hay que pensar en nuestra infancia y en las canciones de Disney, por ejemplo. Yo no sabría decirte qué recuerdo más, si las escenas o la música del Rey León. Uh-huh. Esas notas capaces de transformar una escena bella en algo terrorífico que nos ponen la piel de gallina. Precisamente por la importancia de la música en el cine, hoy vamos a repasar esas bandas sonoras que prácticamente se han convertido en más famosas que las propias películas para las que se compusieron.
Muy bien, ¿y con cuál empezamos?
Bueno, vamos a ir por orden cronológico. Bueno, y para ello nos vamos a situar en 1939, con la música que acompañó la historia de amor-desamor de Escarlata O'Hara y Red Butler.
Bueno, inolvidable banda sonora de Lo que el viento se llevó.
Y una de las piezas más famosas del austríaco Max Steiner. Dicen que no durmió en apenas un mes para componer una banda sonora capaz de llevar directamente al espectador a la escena de Adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
¿Y puso de moda esta forma de componer bandas sonoras?
Tanto es así que se le considera uno de los pioneros en la adaptación de la música sinfónica al lenguaje del cine. Ahora estamos acostumbrados a Hans Zimmer, de películas como El Rey León o Gladiator, o John Williams, recordado por Star Wars o Indiana Jones, entre otras muchas. Estos han tomado como referentes a Steiner, pero lo más importante, Roberto, es que desde Lo que el viento se llevó, la música pasa de ser un mero acompañamiento de la película a convertirse en un elemento clave del producto final.
Bueno, ¿y qué acogida tuvo en los Oscars?
La película recibió 10 Oscars, pero la banda sonora se estrelló. Estuvo nominada, pero Steiner no se llevó la estatuilla.
Y del sur de Estados Unidos nos vamos a recorrer el mundo,
acompañados de la música de Victor Young.
Una gran adaptación de una novela de Julio Verne con David Niven y Cantinflas como protagonistas.
Y cuya música te lleva a viajar en globo, barco o tren mientras intentas cumplir una apuesta. Hablamos de La vuelta al mundo en 80 días, de la adaptación de 1956. El estadounidense Victor Young fue el compositor de su música. Young era un brillante músico de su tiempo, polifacético. Compuso además su primera banda sonora cuando tenía 32 años, muy jovencito. Y justo murió en su época dorada, a los 57 años. En todo este tiempo compuso más de 250 bandas sonoras. No es de extrañar que batiera el récord que tenía Max Steiner en composiciones por año.
Bueno, ¿y en los Oscar qué tal le fue? ¿Mejor que Steiner?
Yo consiguió con La vuelta al mundo en 80 días el Oscar a la mejor banda sonora, Roberto. Sí, le fue mejor. Fue la única estatuilla que recibió en una trayectoria impresionante con 22 nominaciones y un Globo de Oro.
Para la siguiente banda sonora nos situamos en 1960 y me parece que no necesita presentaciones.
Forma parte de una película que dejó huella y que sentó las bases del cine del suspense y terror del siglo XX. Y mucha culpa de ello la tiene la banda sonora que el estadounidense Bernard Herrmann creó para el film Psicosis de Hitchcock.
Sí, esos chirridos que escuchamos, ¿cómo los hicieron? A ver.
Pues mira, con violines, violas y violonchelos. Las notas de estos instrumentos fueron las responsables del 33% del efecto de Psicosis, tal y como lo reconoció el propio Hitchcock en alguna ocasión que se le entrevistó. Para crear esta composición, Herrmann utilizó solo instrumentos de viento. Lo que estamos escuchando es solo instrumentos de viento para una orquesta compuesta por solo 25 personas. Tomó esta decisión porque había un criterio de presupuesto muy bajo, que tenía que ser muy bajo.
Bueno, yo me atrevería a decir que la música representa casi eso, la mitad de la película o más, porque según tengo entendido, hay mucho simbolismo detrás de esta aterradora sinfonía.
Con esta composición, Herman quiso representar la esquizofrenia que sufría Norman Bates. Esos sonidos vibrantes, frenéticos y obsesivos nos dan pistas del mundo interior de Bates y de los demás personajes también. Además, hay muchos momentos en los que la película carece de diálogos, y es ahí precisamente donde la música aporta toda la fuerza y además te mete dentro del guión casi sin que te des cuenta.
Bueno, ¿y qué tal se portó Hollywood?
Pues aunque que parezca increíble, no ganó ningún Oscar, aunque fue nominada a las principales categorías. Más tarde los académicos, pues bueno, se han dado cuenta de que esta era una gran película y también que tenía una excelente banda sonora.
¿Y del terrorífico motel de Bates?
Al desierto de la mano de Lawrence de Arabia.
La película fue dirigida en 1962 por David Lean y tenía a Peter O'Toole como protagonista. Se rodó parte en España y parte en África y Asia. Está considerada una obra maestra y su banda sonora, a cargo de Maurice Jarre, pues no se queda atrás, ¿verdad, Javier?
Así es, Roberto. Esa obertura que hemos escuchado, que estamos escuchando, nos indica que estamos ante una joya del cine. La música nos transmite pues una sensación de solemnidad, de inmensidad ante el desierto, y nos da pistas del carácter épico de Lawrence de Arabia. En un principio no estaba previsto que el francés Maurice Jarre se encargara de la música, dada su falta de experiencia, era poco conocido. Pero unos problemas con Malcolm Arnold, el compositor favorito de David Lean, hicieron que Jarre tomara las riendas y supo estar a la altura.
Qué curioso. Y se cuentan de la aventura de qué cuentan de la aventura de musical de Jarre? Qué curiosidades.
Pues mira, se dice que compuso toda la partitura de una película de casi 4 horas en, atención, apenas mes y medio. O sea, 4 horas resumidas en mes y medio. Es el plazo que le dieron. Otra anécdota es que solo utilizó 2 micrófonos para grabar a toda la orquesta, de ahí que la calidad pues no sea muy buena. Y un apunte más. Esta banda sonora utilizó las ondas Martenot, un instrumento electrónico que fue el antecedente del moderno sintetizador electrónico que hoy conocemos. Bueno, para que nos hagamos una idea, los oyentes que nos escuchan también lo tengan en mente, este instrumento pues está formado por un teclado que se conectaba a un amplio altavoz y este altavoz amplificaba los sonidos que ese teclado generaba.
Bueno, pues era una película en la que Hollywood tenía puestas muchas esperanzas y esto se reflejó en los Oscars, ¿verdad?
Recibió 7 estatuillas, entre ellas, como no podía ser de otra forma, la de mejor banda sonora original. Consagró a Maurice Jarre como uno de los grandes compositores y su colaboración con David Lean luego le reportó éxitos como Doctor Zhivago y Pasaje a la India.
Vale, y vamos a cerrar el repaso de hoy con
La Gran Evasión.
Una película de 1963, famosa precisamente por la motivación que daba a sus protagonistas estas notas.
Eso es, Elmer Bernstein es el creador de esta banda sonora de uno de los clásicos del cine de evasión. Sus melodías siempre son recordadas porque suele mezclar jazz y también un poquito de sinfonía. Entre sus obras musicales más reconocidas están Matar a un ruiseñor o posteriormente la famosísima banda que todo el mundo conoce de Los Cazafantasmas.
Señor, bueno, pues Javier Buguera, que muchísimas gracias. Esperamos que muy pronto nos traigas eso, más anécdotas y curiosidades sobre la música del cine, que como bien has comentado al principio, hay muchas películas que justo lo que la ha levantado ha sido su banda sonora, ¿eh?
O sea, eso es. Hasta la próxima, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ojalá pudieras ayudarme. Ojalá.
Presentía que estabas conectada. Hola. ¿Qué puedo aconsejarte? Soy genial aconsejando.
Creo que comenzaremos con unos 90.000.
¿Lo puede repetir?
Si decidís aceptarme.
Apple Incorporated ha salido a bolsa esta mañana.
Debemos lograr que las pequeñas cosas sean inolvidables.
Los tipos de letra no son un tema crucial.
Lápiz. Cambian la contraseña cada 2 semanas, pero yo sé dónde la tienen apuntada.
¿Esas son tus notas?
Sí. No creo que mereciera un suspenso, ¿verdad?
La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo.
¿Estás saliendo con uno ese y qué tal?
Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo.
Quiero aprenderlo todo, sobre todo. Quiero descubrirme a mí misma.
Yo nunca he querido a nadie como te quiero a ti.
Ni yo. Ahora ya sabemos cómo.
Javier Villacañas, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto Pablo. Un saludo a toda esta buena gente que se reúne en la noche de la cadena COPE para escuchar, iba a decir, vamos a hablar de esto que tengo en las manos, si quieres, hazme una foto. ¿Qué quieres, el vaso más lleno?
No, déjame que diga una cosa.
¿O el vaso más vacío?
Esta gente durante un tiempo traían aquí eso, tablets, smartphone y cosas así tecnológicas. Ahora mismo voy a hacer la fotografía de lo que tiene Javier Villacañas en sus manos.
Que yo no soy del todo responsable, porque os queremos decir a todos que prepararos para el final del apartado de tecnología aquí en la noche de la cadena COPE. Voy a sonreír a la cámara.
Sonríe usted, por favor, a ver que se dan ahí los
Estamos sonriendo. La foto será un testimonio de lo que luego va a contar Carolina, que no os digo nada. Hablamos de tecnología comible, porque ahora están los de Apple. Tecnología wearable, que esto es llevable. El de Samsung, bueno, Samsung hace unas cosas también un poquito extrañas últimamente, pero también para que te pongas en la muñeca, para que lo lleves puesto en la solapa. Nosotros, tecnología comible, luego te lo cuento.
Bueno, pues oye, eso. Volvemos con la tecnología del hogar, planteando a nuestros oyentes que piensen un instante en cuál es el dispositivo que más utilizamos en casa. A ver, tú que nos estás escuchando, piénsalo, ¿eh?
Dale, 1, 2, 3, 4.
Venga, solución, Javier.
Bueno, mejor, si te parece, que nos la dé un experto, que para eso nosotros somos más periodistas que ellos, y luego abundamos un poquito más, pero muy poquito, en el asunto.
Es el frigorífico, que llega a consumir el 20% de una casa. ¿Por qué? Está 24 horas. Es el único electrodoméstico que está 24 horas constantemente conectado. Entonces, yo diría que el ahorro para una familia entre un electrodoméstico A+, que ya es muy eficiente, y una triple plus, como puede ser el caso, puede llegar a ser hasta de 300 euros en la vida útil de un aparato.
Pues fíjate, estaba contándonoslo Miguel Ángel Fernández, de una compañía surcoreana, LG, que nos ha recordado que incluso funciona este dispositivo, que está ahí, dale que te pego, durante los 365 días del año. Te vas de puente, él sigue funcionando, te vas de vacaciones de verano, se queda ahí dándolo todo para lo que venga. Por cierto, a estos fabricantes se les ha ocurrido fabricar, valga la redundancia, un frigo llamado Echo Door, que puestos a ahorrar energía, tiene un pulsador en el frontal. Tú ves, tú cuando te vas a por un toro, le ves venir. Tú te vas a por un frigorífico, le ves de frente la puerta. Pues le aprietas en un botoncito, se abre, en vez de abrirse la puerta tirando un panel, y ya accedes al frigorífico. Anda. Ahorras energía y, claro, dice, ¿y qué puedes poner ahí? Lo que más necesario sea. Las cervezas, en mi caso.
Lo más necesario.
Otro, la leche para tal. Entonces, bueno, son ideas que se le ocurre a esta gente de algo que hemos venido a llamar en COPE 3D tecnodomésticos. Apúntatelo, tecnodomésticos.
Tecnodomésticos, que digo que aquí además podían hacer una campaña publicitaria con las Quechu. ASLG.
Oye, ¡ay, qué rico, qué bueno! Sí.
Roberto, de verdad.
No, estás enorme.
Tenías que estar el día libre hoy, hombre.
No, hombre.
Bueno, y una vez dicho esto, queremos descubrir aquí hoy una noticia que ha pasado bastante desapercibida, pero que la verdad es que es una iniciativa mundial. Vamos a descubrirla con una pregunta que se realizó en un acto en el Ayuntamiento de Madrid.
¿Saben ustedes cuántas personas con discapacidad hay en Madrid? Pues miren, son aproximadamente 200.000, 2 veces el aforo del Santiago Bernabéu. Personas que tienen una limitación física o una limitación en su percepción sensorial.
Estamos escuchando, Roberto, amigos de la noche de la cadena COPE, iniciativas, era una presentación, y la Red Española de Ciudades Inteligentes aglutina a las llamadas Smart Cities.
Esto pues son las ciudades que cada vez tienen que tener más tecnología para hacernos la vida más fácil, a base de parquímetros que no tengas que salir a poner un papelito. Tecnología metida en la ciudad, ¿no? Y por supuesto, una fundación de la que hablamos permanentemente en la noche de la cadena COPE es la Fundación de la Tecnología, Fundetec, que reunieron en Madrid un certamen de eso que ahora está de moda, todos sabemos que son los emprendedores, pues esta gente que curra.
Autónomos.
Claro, y que están intentando, pues eso, tener iniciativas para los ayuntamientos. Y han hecho una historia muy chula de contar que se llama Start Up for Cities, que luego, si quieres, te doy el enlace para que lo puedan navegar los, vale, los amigos de la noche de la cadena COPE. Y allí, pues, ofrecen ideas, como la que estábamos escuchando, para dar soluciones a través de tecnología. Entonces, hemos hablado con la ganadora, en exclusiva para la noche de la cadena COPE. Ella se llama Ana Puertas y su aplicación se llama Disable Park.
Pues Disable Park es una aplicación móvil gratuita disponible para Android e iOS, que sirve para que las personas con movilidad reducida, es decir, por ejemplo una persona mayor o por ejemplo una persona en silla de ruedas, pueda saber el lugar exacto de dónde se encuentran las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Cualquier persona que quiera publicitarse en nuestra página puede hacerlo, es decir, apadrinando una plaza de aparcamiento. Y nada, es decir, con ello lo que va a conseguir es tener más responsabilidad social corporativa y anunciarse en una página que cada día va teniendo más repercusión, tanto en la aplicación como en la página web. Por ejemplo, en el caso de la aplicación, si tú eliges dónde llegar a una plaza, pues es como que te abre otra pantallita y te dice, bueno, te sale el logotipo, el nombre, y además te dice la dirección, es decir, para llegar hasta ella. O sea que aparece todo muy, se ve mucho, es muy visible.
Muy bien. Claro, se trata de vertebrar la información que tenemos y la tecnología ser útil para, por ejemplo, este caso tan bonito que nos ha contado. Esto ahora lo escucharon los alcaldes de muchas ciudades. La presidencia de la red, y que es la red esta de española de ciudades inteligentes, la ostenta el alcalde de la ciudad de Santander. Es decir, esto está muy bien arropado, eran emprendedores ante los alcaldes y municipios, exponiéndoles las ideas. Llegaron 12 a la final, ellos eligieron por votación cuál ganaba, ganó esta, y ahora trata de que lo vertebren y las propias ayuntamientos les den información y saquen iniciativas útiles y chulas.
Muy bien.
Pero para chulo, el análisis de dispositivos, que en esta ocasión, pues mira cómo te hemos puesto el estudio, pero esto es lo que tiene. Me dice, huele a vinagre.
Huele a vinagre.
Vamos a ver, esto, ¿tú cómo vas a hacer un gazpacho sin vinagre?
También es verdad.
Y me dice, pues verdad, tienes razón, como ahora, ¿no? Y nosotros, lo que te decía antes, llamamos tecnodomésticos a oportunidades que nos da la tecnología a base de electrodomésticos para hacer más bonito, para ganar tiempo, para perderlo poco en la cocina, para que sepa mejor las cosas y hasta para hacer un gazpacho caliente que nos hizo en COPE 3D, Carolina, y nos supo a gloria.
Carolina Denia de Clise.net, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Claro, yo la verdad es que soy muy de cocinar. ¿Y quieres poner a prueba mi paladar con uno de estos tecnodomésticos que llegan para hacer más fácil que, pues eso, que la gente se meta en la cocina, que eso siempre es bueno?
Sí, exacto, para que se meta en la cocina o para que no entre a ella, porque al fin y al cabo son tecnodomésticos que te van a ayudar a poder cocinar sin estar pendiente de la cazuela, de la olla, los fogones, las sartenes. Y concretamente este es el Philips Viva Collection Más que Sopas. Cuesta 103€ y es un vaso de acero inoxidable de 1,2 litros que se enchufa directamente a la red eléctrica y que lo que hace son tanto sopas frías como sopas calientes, por supuesto, de las de toda la vida. Entonces,
el gazpacho es frío, ya lo digo.
El gazpacho es frío, pero la receta que aparece ahí es calentando el gazpacho y luego lo dejas enfriar en la nevera.
Vale.
Tú fíjate qué curioso. O sea que, y oye, no está mal, no está mal.
Que la cata oficial ha dicho que lleva premio.
Vale.
Exacto. Pues las sopas varían en función del tipo de sopa. Hay sopas con trozos, sopas suaves, compotas también se pueden hacer y batidos. Los batidos tardarías aproximadamente unos 3 minutos y 23 minutos el resto de las sopas. Con lo cual tú echas los ingredientes, te vas a hacer tus cosas y después te avisa y te dice, oye, que ya ha terminado,
sopita,
que ya,
¿no?,
tienes la comida lista. Vale. Así que viene fenomenal tanto en invierno como ahora que estamos entrando en el veranito para además hacer otro tipo tipo de sopas que no las que estamos acostumbrados, sino cosas un poco más originales, sopas de pepino, yogur. Además viene con un recetario para poder indicarnos cuáles son las recetas más chulas, aunque tú puedes hacer las tuyas propias, por supuesto.
A mí se me conquista por la barriga, o sea que ya me ha conquistado el instrumento.
Bueno,
este.
Pues esta es la tecnología comible de la que decíamos, pero puestos a hacer la vida más sencilla, más fácil, más útil. En su día hemos hablado aquí en la noche de la cadena COPE de una iniciativa de aquí española que imitaba a una que no era de aquí. ¿Os suena Siri? Sí, la de Apple. Entonces, bueno, esta gente, españoles, dicen, oye, como los de Apple ya tienen Siri, a Android le falta una voz que le haga funcionar, ¿no? Y por eso ya la ha probado a fondo, ¿quién? El laureado Mister Aplicaciones.
Juan Castromil, de Clicset.net. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, esto queda explicado por sí mismo. Se trata de hablarle al teléfono para solicitar que haga algo en vez de teclear lo que queremos, ¿no?
Pues básicamente sí, es como un mayordomo digital y tú al mayordomo no le escribes cartas diciéndole tráigame la cena,
no,
sino que se lo indicas verbalmente,
eso,
¿verdad?
Es, sí.
Bueno, pues lo mismo me ocurre a mí cuando hablo con mi móvil y en este caso pues la aplicación es Sherpa Nest, para ser exactos, porque previamente existía la versión beta, la versión de prueba, que era Sherpa Beta, pero ahora ya por fin oficialmente, ya con los fuegos artificiales y todos los fastos asociados a un lanzamiento, pues está oficialmente en la tienda de aplicaciones de Google Play. Es para Android solamente, porque como bien ha dicho Javier, en el mundo iOS está Siri, aunque sus creadores no dejan de mirar con rabillo del ojo la posibilidad de desembarcar también para los iPhones y iPads. Pero vamos, básicamente es gratuita, un detalle muy importante. Perdón. Y bueno, pues como bien has indicado, es un asistente digital y un motor de búsqueda. ¿Que quieres poner una alarma? No hace falta que te metas en la aplicación de alarma. Le dices, sí, iba a decir Siri, por Dios santo. Sherpa, ponme una alarma a las 8 de la mañana.
Que los Sherpas eran los que llevaban los túneles en la cabeza, ¿no?
Y siguen siéndolo.
Ahí siguen siendo.
Entonces, pues Sherpa abre la aplicación de alarma, te pone la alarma a la que tú quieres y te dice, ¿está correcto? Pues sí. Sherpa, ¿que cuántos años tiene, qué sé yo, Villacañas?
Oh,
pues te lo busca, se va a su Facebook.
No es computable.
si
se va al Facebook que lo tengo quitado,
bueno,
fíjate tú.
Si es posible encontrar esa información,
la va a encontrar.
Te la va a encontrar y te la va a decir también vocalmente, no solamente con una tarjetita de imagen, que te saldría la foto de Villacañas diciendo, pues tiene 3 siglos y medio, pues lo que sea. Entonces,
la
en
momia
este caso,
de Villacañas.
Incluso para una cosa muy útil que es el GPS, tú no tienes que poner la dirección escrita, sino quiero ir pues a la Puerta de Alcalá.
Vale.
Entiende, Puerta de Alcalá, igual te pregunta la de Madrid, la de Pamplona, la de donde sea, y ya te indica y te va indicando también por voz. Con lo cual es un asistente muy completo que rivaliza directamente con Google Now, que sabéis que es el uh-huh. asistente que ha desarrollado Google. Desde mi punto de vista funciona mejor, es más rápido y sobre todo una cosa importante es que entiende mejor las órdenes cuando tú se las das, porque la parte clave de esto no es el buscar la información y dártela, sino el entender qué es lo que estás buscando. Con
vale.
lo cual, Sherpa Nest, ahí queda la apuesta.
Pues Juan Castromil, muchísimas gracias.
Pues nada.
Carolina Denia, muchísimas gracias.
Las suyas.
Javier Villacañas.
¿Eh? Que es lo que diría un buscador tonto. Dice, ¿eh? Si Sherpa te dice, de nada.
Sherpa.
Va bien, de nada.
Que nos encontramos el próximo
fin
de...
Gracias por acogernos.
Tomaros esa gazpachona.
Sí, sí, está frío.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es la fiesta del fútbol.
¡Atención, que estamos en Maracaná!
Bienvenido al Mundial.
¿Cómo era, Camacho, de mi alma?
En esta de mi vida.
Bueno. COPE es Mundial. La emoción de los partidos en tiempo de juego. Información al minuto con los enviados especiales. Paco González desde Brasil cada día a las 3. Y Manolo Lama desde las 8:30.
¡Y gol! ¡Iniesta!
Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 28 minutos, las 3 y 28 minutos en las Islas Canarias. A ver si es verdad que Manolo Lama canta mucho el miércoles, muchos de estos goles de Iniesta o de quien haga falta. Álvaro Montaner, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Roberto.
A ver, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación?
Mira, vamos a escuchar, tú sabes que en verano todos los grandes locutores, en este caso de la cadena COPE, se van de vacaciones.
Sí.
Entonces yo lo que quiero exponer es que yo estoy ahí disponible para ocupar el puesto de quien haga falta.
O sea que desde Paquito a Buluaga, Ramón
Paquito... Precisamente, deportes no sale, pero salen las grandes franjas. Deportes sí que es verdad que no sale, solo sale una vez, pero ya verás que salgo por patas porque porque me asusto un poco. Y es básicamente hacer ese repaso, que yo estoy disponible y que puedo hacerlo bien.
Pues vamos a ver hasta dónde nos metemos y veremos.
Ha llegado mi momento, por fin. Llega el verano y los grandes locutores se marchan de vacaciones. Es el momento de saltar al estrellato, de encandilar a las audiencias, de ser el número uno, de brillar con luz propia. ¿Dónde encajaría dentro de la parrilla de COPE? ¿Qué tal el fin de semana?
Fernando de Aro.
La mañana.
Me gusta. Un tipo serio, culto...
Hay muchos mitos en ese armario. Tontos, tópicos...
Espera, espera, Fernando. El programa sonaría tal que así.
Estás escuchando a Álvaro Montaner.
La mañana. Buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana. Reciban un cordial saludo de Álvaro Montaner sustituyendo a Fernando de Aro.
No. Porque ya llegaron los insultos, han aparecido pronto, ¿eh?
¿Quiere decir eso que no doy el perfil?
Desgraciadamente, es muy probable que se convierta en un juguete roto.
Pues sí que empezamos bien, pero bueno, que me resisto a dejar la posibilidad de trabajar en fin de semana. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Álvaro.
Mira, venía a comentarte que bueno, ya que te vas de vacaciones, quizá podría sustituirte yo en verano.
Agárrate que vienen curvas.
Sí, sí, yo me agarro, pero escucha.
Estás escuchando a Álvaro Montaner.
Fin de semana. ¿A que suena bien?
Un día acabas en la cárcel.
¿Cómo? No te entiendo.
Tú me dirás, bueno, esta se ha vuelto a flipar.
Hombre, pues ahora mismo no te cojo. ¿Te gusta o no te gusta?
¿Pero qué es esto?
Vamos, que de sustituirte ni hablamos, que me quedo donde estoy.
Es imposible que te muevas.
Entiendo, ya. Si eso lo hablamos otro día.
Y viva España, que es lo importante.
Viva. Puesto que el fin de semana no es lo mío, mejor buscarme el estrellato entre semana. Ay, ahí sí que escucha la radio la gente. Aunque toque madrugar. No renuncio a la mañana. Pasar de...
Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
¡A esto!
Estás escuchando a Álvaro Montaner.
La mañana. Una melodía seria y culta para un programa como este. ¿Cómo lo ves, Ernesto?
La guinda.
No entiendo. ¿No es mi fórmula buena para hacerme una estrella en las ondas? Ser reconocido allá donde vaya... Todo eso.
Viven bien solo los que mandan. Mal todos los demás. Es lo que pasa siempre.
Ah, ¿te tendría que enseñarle el proyecto a los jefes entonces?
Han recibido el mensaje, como otros muchos antes, pero lo importante no es que se den por aludidos, es que pongan remedio.
Bueno, me voy a hablar con Javi Nieves, que creo que estará más en mi onda.
Lo logramos.
Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
Creo que soy perfecto para sustituirte, Javi Nieves.
Estás escuchando a Álvaro Montaner.
La mañana. Buenos días, recibe un cordial saludo de Álvaro Montaner y de todo el equipo de La Mañana. Hoy tenemos temas muy cercanos que te pueden interesar mucho.
No salgo de mi asombro.
O sea, que... ¿me ves como tu sustituto?
Estoy preocupado.
Hombre, no es para tanto. Venga, me conformo con ser uno más del equipo.
Bienvenido a La Mañana de COPE.
Gracias, aunque creo que seguiré rastreando. ¿Qué tal deportes?
Está muy confuso.
Buenas tardes, Juan Antonio. Creo que haríamos muy buena pareja juntos en las ondas.
¿Pero qué es esto?
Mejor me largo de aquí y me voy con Ángel Espósito. Ese sí que es un buen tipo. ¿Me recibes, Ángel?
Estás escuchando a Álvaro Montaner.
Mediodía, COPE.
Pues lo llevamos claro.
Es que el resto de programas parece que no les he gustado.
Lo siento, pero de aquellos barros vienen estos lodos.
Quizás sea un poco exagerado eso, ¿no?
Obviamente le pedimos disculpas.
Pues claro, es que nadie me quiere, salvo Javi Nieves de momento.
Cuidado, mucho cuidado con los extremos, con los discursos incendiarios o con los victimismos y proyectos infinitos, porque luego pasa lo que pasa y lo que es peor, lo que puede pasar.
¿Entonces qué? ¿Me ves como tu sustituto o no?
Empieza la cuerda.
¿Cómo?
Y se parece mucho a Freddie Mercury, tranqui, solo bailando. Alberto Escalante. Lleva 3 o 4 días sin salir de la Plaza de las Cibeles, él sabe por qué. Alberto Escalante. De Alberto Escalante, que parece que se ha comprado una yegua por si se lesiona. La producción Eva Revenga, que ha sacado el mecherito y se lo ha dado a Alberto Escalante y están en los dos, dale que te pegó. Y hoy está el tío callado, no está de fiesta, no sé qué le pasó. Alberto Escalante. De Alberto Escalante, que ya no puede tomarse más Valium ni tranquilizantes ante el partido de esta noche.
Entiendo que ya tienes a tu sustituto. Vale, vale.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde. Claro, Ramón Chu, ¿qué me dices? ¿Puedo ser tu primera espada?
Estás escuchando a Álvaro Montaner.
La tarde. ¿Te gusta?
Vaya susto, me ha dado una vuelta el corazón.
¿Para bien o para mal?
Esto no cae del aire, o sea, esto no sucede por arte de magia.
Ramón, no sé yo si te confundes, ¿sabes quién soy?
No.
Nada, parece que aquí tampoco voy a tener suerte.
Esto hay alguien con nombre y apellido que ha tomado esta decisión, que ha firmado un papel.
Bueno, quizá intento buscar suerte con Juan Pablo Colmenarejo.
¿Eso es posible?
Siempre y cuando estés de acuerdo, Juan Pablo.
No paramos de hacer cosas de aquí a las 12. Sin parar esto.
Si decido unirme a ti, viviré bien.
Va a tener mucha competencia.
Es la segunda vez que me toca correr. No me quieren en ningún sitio. ¿Qué vida esta? Todo el día vagando por los caminos de la redacción para nada.
Seguimos eso, encontrándonos en el camino.
¡Roberto Pablo! ¡Claro! ¿Me recibirías?
Estás escuchando a Álvaro Montaner.
La noche.
Álvaro Montaner, buenas noches de nuevo.
Además, aquí ya he estado alguna vez.
Voy a tocar madera, pero qué bien se te oye hoy.
Decidido, me quedo aquí. La razón,
porque a estas horas el mundo no se detiene.
Muy bien, Álvaro, la verdad. Bueno, aquí tienes sitio, ya lo sabes.
Ya, ¿eh? Lo sé, ya. Yo lo único que espero es que quien lo escuche no se sienta ofendido ni me encorra.
Nada, vamos, yo creo que somos muy inteligentes. Estamos aquí como para saber reírnos de nosotros mismos y pasar un buen momento. Sí. En lo que es, al final, es verdad, sois nómadas, al fin y al cabo, los periodistas que desembarcáis ahora y empezáis a buscar un sitio y vais a recorrer varios, o sea que...
Además, de verdad. A ver si hay suerte.
Ha estado muy bien, ¿eh? Nos ha hecho pasar muy bien, Álvaro.
Muchas gracias.
O sea, que nada. Bueno, pues continuamos en la noche. Nos quedan 24 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dicen que estar todo el día colgado del móvil es malo. Pero si te decimos que podrías estar consultando un caso de vida o muerte, o sencillamente utilizando algo que es bueno para tu salud, la cosa cambia. En especial si te has descargado las aplicaciones móviles que están destinadas a la información y atención médica. Bárbara Archilla, buenas noches.
Buenas noches.
Tú de estos conoces, controlas.
Conozco y controlo, sí, hay miles, ¿eh? Pero nosotros te hablamos de algunas de las fundamentales y sobre todo de las que son de fiar. Por ejemplo, la app Contigo.
Una aplicación dirigida a mujeres que han sido ya diagnosticadas de cáncer de mama, dirigida por la oncóloga Laura Estévez del Centro Clara Campal, que da información sobre todos los ámbitos en los que una mujer, digamos, enfrenta una vez que recibe el diagnóstico. Habla de emociones, habla de alimentación, habla de cuidados, de sexo, de relaciones, pero también habla de todo lo que es la parte más... clínica, de tratamiento, pruebas, reconstrucción mamaria, etcétera.
Estamos hablando eso, que no, esto no es que te coloques el móvil y ya te vaya a diagnosticar, sino lo que puede hacer es, una vez diagnosticado, pues el poder ir ayudándote en los diferentes pasos que puedes dar, o también, ¿por qué no?, si tienes una cierta dolencia, encaminarte hacia, oye, vete al especialista, o esto no es nada.
Y además, lo más importante, Roberto, que usa testimonios de otras mujeres que tienen o han tenido cáncer de mama, o sea, que se van apoyando entre ellas.
Se llama Contigo.
Contigo, exactamente. Vale. El que hablaba era Antonio González, es CEO de Wake Up Health, que es la que ha desarrollado unas cuantas aplicaciones de salud. Otras de ellas, por ejemplo, Dermomap.
Dermomap es una aplicación más dirigida a, digamos, a profesionales, porque cuando abres la aplicación lo que te encuentras es un atlas visual de problemáticas dermatológicas, pues 90 y tantas patologías. Entonces puede ser muy útil para médicos de atención primaria que no son especialistas en dermatología, o incluso para dermatólogos que quieren tener una información de contraste tanto visual como de apoyo al diagnóstico.
Bueno, precisamente no todas las aplicaciones son para los pacientes. Si eres médico, hay algunas aplicaciones también fundamentales para ti.
Sí, sobre todo si eres un médico que viaja y te resultaría interesante, por ejemplo, poder comunicarte con tus compañeros chinos. Pues para eso existe Doctor Speaker. Está desarrollada por el doctor Jordi Serrano Pons.
Pues que te facilita la comunicación con pacientes de otros países que hablan otros idiomas. Para un médico de aquí, desde el español, por ejemplo, o desde otros idiomas, pero desde el español, puede hablar con un chino. ¿Por qué? Porque en la pantalla ve una frase en español, pero cuando pone el dedo, clica, sale el audio en chino. Y al revés, un viajero de aquí, los pacientes que viajan por el mundo, pueden comunicarse con su médico o con quien sea en el idioma del país que sea.
Sí, porque hay muchas veces eso, que puede ser que el problema sea precisamente no poder comunicarte. Las aplicaciones médicas, en este caso, siguen ayudando, Bárbara.
Sí, en el caso de la app Habla, Juan Carlos González desarrolló esta aplicación pensando en su hijo Darío, que tiene autismo.
Habla es un comunicador personal, principalmente a personas con autismo. Usar imágenes o pictogramas y a través de estas imágenes pues intentar enseñarles a comunicarse con nosotros. Sencillamente tú creas galerías temáticas para tenerlo bien organizado. A cada imagen le pones el texto, que el nombre de esa fotografía, por ejemplo, si es una manzana, pues pones el nombre de la manzana y luego además le añades el sonido, haces una grabación con tu propia voz.
Aunque sin quererlo, esta aplicación ha llegado aún más lejos.
Este programa también lo usan, por ejemplo, personas mayores que han sufrido un ictus, un derrame y han perdido la capacidad de hablar. Entonces ellos en apenas 5 minutos aprenden a usar el programa y pueden volver a comunicarse. Apenas que puedan mover un dedo podrían generar frases para comunicarse con su entorno, por lo menos los primeros días en el hospital, por ejemplo.
Hay muchísimas aplicaciones móviles, pero por si fuera poco, también podemos tener a nuestro médico en la red.
Bueno, pues hablando de aplicaciones, vamos a hablar ahora con Jesús Martínez. Es pediatra del Centro de Salud de Paracuellos del Jarama, entre otras muchas cosas, porque también es como tener el pediatra en casa a través de Facebook. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Digo esto porque hace pues un tiempo un grupo de pediatras os juntasteis, creasteis el médico de mi hijo o hija, con la arroba al final, sí. Y ahí orientáis durante 24 horas los 365 días del año a padres que, pues que como siempre decimos, como vienen sin instrucciones, ¿verdad?, tenemos muchísimas dudas sobre nuestros hijos.
Exacto, esa es la idea.
Oye, ¿y de qué suele ser la mayoría de las consultas que os llegan?
Bueno, pues de esos problemas que, como bien dices, no vienen en el libro de instrucciones y son variadísimos, pues desde enfermedades más o menos leves, de problemas de crianza, problemas de educación, dudas del día a día que pues agobian a cualquier madre primeriza o no y bueno, pues intenta buscar una respuesta pues razonada, más o menos rápida. Y sin el tener que desplazarse, vamos a ver, o son cosas menores que no necesitan ese desplazamiento a la consulta presencial, ¿de acuerdo?
Claro. Jesús, eso te iba a preguntar, ¿hasta qué punto la consulta se puede hacer online y cuándo ya tú decides, oiga, que esto ya es más importante, venga la consulta?
Claro, vamos a ver, las consultas, la orientación es más una consulta general, es decir, no, aunque se preguntan y se consulta, pues a mi niño le pasa tal, a mi niño le pasa lo otro. La idea es más genérica, es decir, cómo, por ejemplo, pregunta cómo saber interpretar qué es una conjuntivitis o qué es una bronquiolitis o qué hago con un caso de rabietas, qué hago con un caso de lactancia materna que no funciona, es decir, cosas de este tipo así un poco en general, aunque se personalicen en su niño, pero son cosas así más generales. Evidentemente, cuando ya ves un niño pues que te está contando que se fatiga, que respira mal o que cualquier cosa, le tienes que decir, pues mira, acércate a tu médico, acércate donde sea, porque eso ya no se puede resolver aquí.
Te iba a decir, Jesús, si por ejemplo consultas, como puede ser la introducción de los alimentos a un niño, eso sí lo podéis contestar,
claro,
también, ¿no?
Claro, evidentemente. El niño no come, que es la típica consulta, ¿verdad? El niño, estamos preocupados porque el niño, bueno, pues no hace peso, pues cosas de esas, no solo los pediatras contestamos, que somos una parte muy pequeña, sino que también otras madres ya, digamos, entrenadas o ya sabias, también contestan con mucha más precisión que nosotros, evidentemente. Yo puedo saber de cocina un poco, pero las madres me dan 100 vueltas y contestan muchísimo mejor que yo en trucos de cómo conseguir que el niño coma o que el niño duerma o cosas de este tipo, ¿verdad?
¿Cuántos pediatras sois en este proyecto?
Pues hay, más o menos hemos ido variando, ha habido más, ha habido menos. Ahora puede estar en torno a los 15 habituales y luego pues hay otros muchos pediatras que entran, se identifican, oye, soy yo pediatra, y da su consejo también puntual, o bueno, o te pasas una tarde ahí contestando y luego pues no apareces, o vamos variando, es decir, no hay un staff fijo, ¿verdad?
¿Y por qué surge esa necesidad de crear esa página? Yo supongo que porque mucha gente al final terminamos recurriendo a las redes sociales y recurriendo a Internet para leer algo, porque me pasa esto, me pasa lo otro, y al final nos puede entrar un ataque de todo lo que se llega a leer, ¿no? Yo creo que a lo mejor por eso dijiste, vamos a crear una página donde estamos los especialistas, que de verdad vamos a contar lo que puede estar pasando.
Claro. Yo creo que ha sido al revés, la verdad es que ha sido al revés.
¿Ah, sí?
Es decir, se crea una página, pues bueno, pues en Facebook, porque uno se mete en todo, cacharrea con todo y se mete en todos los sitios, y por qué no también un grupo en Facebook, ¿vale? Y entonces de repente eso se empieza a llenar y empieza a detectar que hay una necesidad que nosotros hemos continuado atendiendo. Pero en realidad no es, bueno, hemos detectado esta necesidad, vamos a solucionarla, sino que fue al revés. Creas una página, a ver qué pasa, y de repente pues somos ya 15.500 a día de hoy, ¿no? Y ha sido una sorpresa, porque Facebook es una herramienta malísima. Los grupos de Facebook es malo, con muy pocos recursos, muy pocas posibilidades de búsqueda de cosas antiguas, de archivos que se van perdiendo, no funciona, no es una herramienta buena, ¿no? Pero es tan inmediata, tan cercana a la gente que todo el mundo tiene su Facebook, que se hace pues muy muy fácil de usar y muy asequible para todo el mundo.
Esta crítica ha sido muy importante por parte de Jesús, porque he de decir que hemos contactado con Jesús a través de Facebook y ha contestado a los 30 segundos. Ha sido impresionante.
Claro, hoy en día la tecnología tiene por un lado sus cosas buenas y sus cosas malas. Esto, como siempre dicen, cuando se inventó el avión nunca uno se imaginaba que al final iba a ser también para tirar bombas, ¿no? O sea, la idea era solo para transportar, pero bueno. Oye, me imagino que estarás de acuerdo en que quizá por la educación que hemos recibido, los que ahora tenemos edad de ser padres, que muchas veces nos hemos acostumbrado a que todo se soluciona con una pastillita, el antibiótico antes era como barra libre, hoy en día todo esto parece que se tiene más controlado, mucho mejor, que a los niños cuanto menos medicamento les demos, sobre todo en dolencias que no son necesarias, mejor, ¿verdad?
Cuesta mucho cambiar esa actitud. De la sociedad en general está muy medicalizada, todo queremos tener una respuesta ya inmediata, y si puede ser que te lo cure en el momento, mejor. Y los críos pasan por enfermedades múltiples, catarros, múltiples enfermedades infecciosas banales y virales que no tienen tratamiento hoy día, que solamente hay que acompañarlos durante 2 o 3 días hasta que se les pase, y no hay más que hacer. No hay por qué dejar a un niño seco, sin mocos, ni ahí en la nariz, y parece que le están lavando hasta el cerebro. No. Es decir, no hay por qué exagerar esas medidas. No hay por qué darle placebos, que tipo homeopatía, tipo no sé qué, no necesitan eso, necesita una atención, un cariño, unos cuidados durante ese tiempo de proceso y ya está, no hay más. Y sí se abusa muchísimo de antibióticos, dice la OMS que estamos entre el 90% de antibióticos mal usados por debajo de los 2-3 años. Es una barbaridad.
Sí. Jesús Martínez, pediatra del Centro de Salud de Paracuellos del Jarama y uno de los miembros, de los componentes del médico de mi hija hijo, con la arroba al final, como decimos, sí, en Facebook. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Abrazo a vosotros. Muchas gracias. Muy amable.
Porque en Internet y en el móvil no todo es diversión, sino información útil. Los profesionales dicen que las apps, las aplicaciones, simplifican mucho la cantidad ingente de información que existe en la red.
Ángel Díaz Alegre, por ejemplo, que es fundador de Idoctus, es una aplicación móvil llena de información de medicamentos, de patologías, y confirma precisamente esa capacidad de simplificar de una app.
Se estimaba que los médicos el 25% del tiempo están en la búsqueda, no sigues no asimilándola o leyéndola, etcétera, ¿no? Tienes mucha información, además siempre muy predecible en qué formato va a estar, y también eso tiene mucho que ver el móvil, es que lo puede llevar en cualquier momento, y el móvil te obliga mucho a simplificar cómo presentas las cosas.
Idoctus es como se llama la aplicación.
Y en temas además como la medicina, Roberto, a veces que es tan compleja, que no entendemos nada, ¿no? Pues las aplicaciones son las que hacen los profesionales del sector, que bueno, que hacen que sea una solución bastante rápida para entender y sobre todo más efectiva, que hace la comunicación fácil, el diagnóstico, o por qué no, que nos quiten de la cabeza creencias que nos pasa algo y que luego no nos pasa nada.
Sí, así que si ves que alguien está muy pendiente del móvil, a veces será por razones tan importantes como la salud. Bárbara Archilla, muchas gracias.
De nada, buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Descubre con Javi Nieves historias que vale la pena conocer.
El gobierno iraquí ha perdido en los últimos días el control de la mitad norte del país, incluyendo la segunda ciudad de Irak, Mosul, que nos suena a todos. El objetivo de este grupo próximo a Al-Qaeda es la capital de Irak, Bagdad. Ayer podíamos escuchar...
Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado.
No ha marcado ningún gol Drogba, pero ha sido salir él y le ha dado la vuelta al marcador. Ahora mismo, el resultado a falta de dos minutos en el tiempo de descuento ya desde Costa de Marfil 2, Japón 1. Tiene pinta, no quiero ser yo como Paco, ¿verdad?, estos que trastocan a partir de sus pensamientos los resultados, pero tiene pinta de que va a acabar así.
La historia de Margarita se escribe con mucho cuento, nació bien acomodada y creció con miramientos. Y fue mocita estirada, llegó a la universidad, se marchó a buscar fortuna por los mares de la mar. Se sentía Margarita más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar.
Margarita no sabía que un hombro la rebuscaba. Cuando volvió de esos viajes fingía no saber nada.
Pero la vida es muy terca y un buen día lo escuchó. No se sabe qué le dijo, pero ella le respondió. Me sentía, ya te digo, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Margarita fue tirando sus orgullitos al cesto,
sus duditas al desagüe, sus miedos por el balcón.
Mira tú qué cosa grande, que después de tantos años, tan durita como era, se hizo blando el corazón. Se sintió bien Margarita con el baile que bailaba, con las carnes en su sitio y un poquitito de amor. Lejos se fueron quedando los días de estar tan solita, los pellizquitos de monja que le causaban dolor.
Marta Jimeno, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque Marta Jimeno, ya lo dijimos el pasado fin de semana y les dedicamos una canción, y Fernando Alemán, se han recasado, o sea que eso está muy bien.
Nos hemos recasado 10 años después.
10 años después.
Por eso se abandoné el sábado pasado.
Eso es, o sea que nada, pero ahí estás, ahora, al pie del cañón, que eso es de agradecer siempre. Marta Jimeno, que es mamá bloguera del blog, me lo ha dicho margarita.com. Bueno, hoy vamos a hablar de opciones para viajar con los pequeños, y una opción que cada vez yo creo que, fíjate, que está teniendo más auge, que cada vez lo miramos más los padres, y es la de los cruceros, ¿verdad?
Eso es, ahora estamos todos, yo creo, ya por estas fechas pensando en las vacaciones de verano, y parece que un crucero no es una opción para viajar en familia y con niños. Bueno, pues sí lo es. Aunque te parezca extraño, la verdad que niños y cruceros son 100% compatibles, pues para vivir unas vacaciones inolvidables. La verdad que es la mejor forma de viajar en familia, incluyendo a lo mejor abuelos y tíos. A bordo hay actividades para todas las edades, para todos los gustos. Y la verdad que cada vez más familias están utilizando esta opción para viajar. tiene un montón de ventajas. Es muy práctico, de verdad que tienen cada vez pues, un coste más razonable, ¿no? Hay ofertas que viajan niños gratis, vas a conocer más destinos que en carretera, en el mismo precio pues vas a tener el transporte, el alojamiento, el ocio a bordo, las consumiciones, y luego que es muy cómodo con niños. Tú llegas, deshaces tu maleta, te instalas y te olvidas, no tienes que estar de hotel en hotel.
Además, fíjate, Marta, me comentaban el otro día algo que estás ahora mismo diciendo, ¿verdad? Y me decían eso, que dice, mira, tú llegas directamente, o sea, al aeropuerto, dejas las maletas y ya te tienes que te olvidar de todo. Cuando llegas, ahí está, están en tu camarote, un camarote que va a ser tu habitación, es como estar en un hotel, lo único, como bien dices, esa habitación, lo bueno que tienes es que se va trasladando de un lugar a otro, en vez de por carretera, lo va a hacer por el mar y vas a llegar a recorrer y a conocer diferentes ciudades, lugares. La verdad es que puede ser, es una buena opción. Y sobre todo que tienen, como estabas comentando, muchas actividades para los más pequeños y para los más mayores, que puedes o pasar de ellas o apuntarte, eso ya depende.
Apuntarte, vas a conocer sitios, porque cada vez que llegas a un puerto, pues conoces ese sitio de turismo. El hotel es el que se mueve, no tú, con lo cual la verdad pues que está muy bien. El itinerario, pues tienes un poco de todo, Mediterráneo, Caribe, Antártida, eso ya depende de la economía de cada familia. A bordo del barco tienes mil diversiones para hacer en el tiempo libre que estás ahí, o sea que la verdad que hay actividades de todo tipo. Depende de qué compañía vayas, tienes unas cosas u otras, está claro, pero todos suelen tener teatro, gimnasio, spa, casino, cine de verano, los hay incluso que tienen zonas verdes con árboles y todo esto en la cubierta, con piscina y demás. Los niños van a estar encantados, la verdad que, aunque no sea un crucero especialmente para familias con niños, que los hay, todos los barcos están preparados para atender ya a los niños, pues con actividades desde por la mañana hasta por la noche. Tienes personal infantil, animación, que tú vas a disfrutar mientras hagas un masajito en el spa, ¿no? Y los niños pueden estar haciendo actividades infantiles, talleres, hay torneos deportivos,
claro,
karaoke.
Que cuando decimos eso, lo de las actividades para los más pequeños, que no es que de repente los papás queramos quitarnos los del medio, sino que hay veces que los niños disfrutan con los niños de su edad, ¿eh? Y nosotros también disfrutamos un poquito de relax y para luego pillarlo con más ganas.
Que son unas vacaciones para todos, ¿no?
Claro, ahí está, eso es fundamental.
Vas a tener todo el tiempo del mundo para disfrutar del barco. Incluso luego las excursiones más intensas, muchos te ofrecen, si vas con niños más pequeños, tienes a bordo servicio de guardería y canguro, que a lo mejor hay una excursión que te va a hacer mucho ver, pero es un poco paliza para un niño más pequeño, le puedes dejar en el barco sin ningún problema y vas a disfrutar de ese viaje a tope. Para ir con niños, hay que ir a cruceros diseñados un poquito para ellos, ¿no? Ahora mismo, muchas compañías de cruceros han hecho colaboraciones pues con Nickelodeon, con DreamWorks y con Disney, y entonces eso ya sí que es 100% niños, 100% familiar, y os lo vais a pasar, pero pipa. El Disney Cruise Line, por ejemplo, que son los cruceros Disney, pues es como entrar dentro de un sueño.
Claro.
Es irte pues a Disney, pero dentro de un barco. Según llegues, te vas a esperando Mickey, Minnie, y vas a tener espectáculos estupendos de Disney, música, fuegos artificiales. La verdad que es alucinante. O sea, yo me he metido un poquito a, como te comenté, que estuve en Disney hace poco tiempo en el Parque de París. La otra opción que miramos fue lo del crucero y pinta fenomenal, claro. porque hay ocio para los dos. Hay otro...
Los peques acaban creyendo que hay magia en el mundo y eso es bueno.
Pues,
cuanto más tarde pierdan los niños esa sensación, luego ya la vida les irá golpeando, a no ser que estemos también ahí un poco para protegerles y luego evidentemente hay que ir aprendiendo. Pero que es bueno que los niños mantengan esa mirada un poco inocente, ¿verdad? Esa sensación de que eso, de que hay magia y de que hay muchas cosas que...
Y que hay talleres para toda la familia. Puedes pensar que lo de Disney a lo mejor te queda un poco más pequeño porque tengas ojos un poco más mayores. Hay clases de cocina, hay talleres de toallas, hay cursos de nutrición. O sea, es imposible aburrirse. Hay mucho que hacer. Y simplemente disfrutar de la cubierta de las maravillosas vistas del mar, yo creo que ya merece la pena. Tienes el Carnival Cruise Line también, que ofrece cruceros para familias estupendos. Tienen salas de chuches, salas de juegos. Tienen como campamentos de verano para los niños donde aprenden inglés, además están en vacaciones. O sea, tienen, la verdad es que está muy, muy, muy cuidado. Otro muy chulo que DreamWorks se ha puesto en colaboración con Royal Caribbean y están haciendo barcos donde los cruceros te vas a encontrar con el REC, con los personajes de Madagascar, con los de Kung Fu Panda. El que te subas al barco y te reciban los personajes que ellos tanto admiran de los dibujos de la tele, pues la verdad que es una maravilla.
Claro que sí. Es como si nosotros subiéramos a uno y nos recibiera pues Indiana Jones, Angelina Jolie, gente así
justo,
también.
Justo. Pero es que además estos barcos, puedes ver dentro, los buques tienen películas en 3D, tienes hasta espectáculos de patinaje sobre hielo. O sea, estamos hablando de grandes buques donde es que no te puedes ni imaginar todo lo que te puede ofrecer para mayores y para pequeños. Y el último que te recomiendo es el Norwegian Cruise Lines, que han llegado a un acuerdo con Nickelodeon y en uno de sus 5 cruceros te puedes divertir con Bob Esponja y con los amigos de Bob Esponja. Pues lo mismo, que te van a recibir nada más llegar al barco y que te vas a pasar pipa a la vez que haces turismo, porque el barco suele viajar por la noche, las travesías largas, llegas por mañana al sitio, tienes la opción de verlo o no verlo. No. Te puedes quedar en el barco disfrutando de todas las actividades que te ofrece o puedes bajarte y hacer esa excursión. Es verdad que es una forma de introducir a los niños en los viajes turísticos.
Claro.
No es lo mismo cogerte un avión e irte a Budapest y patear a los niños 4 días que acaban destrozados, a que como pueden dormir toda la noche tranquilos, se levantan por la mañana con ganas y en 4 o 6 horitas te ves en una ciudad, vuelves al barco, piscina, descansas. Entonces es una forma muy buena para los más pequeños irles introduciendo en el turismo que no se quede en la playa o en la montaña.
Eso es, que pueden disfrutar, como decías, de actividades conjuntas, que pueden estar en la piscinita, que pueden hacer un montón de cosas con otros chavales de su edad, pero que a la vez también, pues eso, tendrán sus horas para compartir con los padres y salir y a ver una ciudad, que puede ser, pues es una ciudad que tenga grandes monumentos, o es una playita, o irse de compras, en fin, que yo creo que
y
está
practicar
muy
el idioma, porque practicar una amiga que ha hecho uno de estos cruceros me decía que como se hacen amigos los niños en las ludotecas y en todos los talleres que hay infantiles, practican el idioma, porque hay niños, obviamente, de muchos países, con lo cual al final se acaban soltando, con lo cual es una manera estupenda para reforzar ese idioma durante el verano.
Oh. Marta Jimeno, mamá bloguera, de me lo ha dicho margarita.com. Hoy Margarita nos ha dicho que los cruceros son una buena alternativa para poder disfrutar, como no, de pues es unas vacaciones con los más pequeños en familia o tú por tu cuenta, en la que vas a tener pues un montón de mar para ver, para disfrutar, y también pues unos sitios muy adecuados para poder eso, hacer una visitita y descansar, que yo creo que en el verano todos buscamos también un poco eso, el relax, el descanso.
Nos lo hemos merecido. Vamos a empezar ya a soñar con las vacaciones de verano.
Ay, que se cumpla por favor ese sueño. Un beso, Marta.
Un abrazo fuerte, hasta la que viene.